nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba confirma al menos 2.205 casos de coronavirus en la isla. Denuncian casos de corrupción policial y favoritismo en las tiendas para adquirir alimentos en Cuba. Centenares de activistas piden a la ONU que no reconozca a Cuba en instituciones de derechos humanos del organismo internacional. Se realizan las honras fúnebres de George Floyd, previo a su entierro en un cementerio de Houston, Texas. La oposición venezolana advierte que sin un organismo electoral independiente, en el país no habrán elecciones transparentes. Manifestantes llaman contra el gobierno de Hong Kong a retomar las protestas en las calles. Y el secretario general de la OTAN expresa que China se ha convertido en un reto para la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a que se pongan cómodos. Vamos a las noticias. A las 6:02, vistazo a La Habana. La tarde nubosa, 30 grados Celsius, la temperatura, viento soplando a 11 kilómetros. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado 5 nuevos casos de coronavirus, 4 en La Habana y 1 en Villa Clara. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba ascendió a 2.205 personas. Según las autoridades cubanas, el número de fallecidos se mantiene en 83, cifra que no ha variado desde el reporte entregado el 30 de mayo pasado. 515 personas permanecen ingresadas bajo vigilancia epidemiológica. Otras 607 son observadas en sus hogares. Se reporta un paciente en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y un grupo de médicos cubanos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar de La Habana ha lanzado un llamado de alerta sobre la permanencia del riesgo que representa el coronavirus en la isla y la severidad de los tratamientos. En una carta publicada en el diario Tribuna de La Habana, los médicos quieren hacer un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento como si se hubiese terminado la pandemia, y agregan que la misma se acaba cuando se encuentre la vacuna. El grupo de galenos entra en detalles diciendo sobre la gravedad de la enfermedad. Cuando el paciente requiere de una máquina para respirar con un tubo en la boca hasta la tráquea, como mínimo de 2 a 3 semanas sin poder hablar, comer ni hacer nada de manera natural. Entre tanto, cubanos entrevistados por Radio Martí siguen denunciando casos de corrupción policial y favoritismo con los dirigentes en las tiendas para adquirir los alimentos. Tomás Cardoso amplía.
El gobierno cubano decidió la utilización de efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria para organizar y mantener el control en las colas en medio de la pandemia. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias del país denuncian casos de corrupción policial y privilegios para funcionarios del gobierno en estas tiendas. El activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, en Vanes, provincia de Holguín, informa que en la tienda recaudadora de divisas El Radar, el pasado sábado, él fue uno de los cientos de residentes que se aglomeraron para comprar aceite.
Aquí todo es una corrupción y acaparamiento, por ejemplo, del partido. Oiga, señorita, recuérdese mi aceite de la seguridad del Estado. Oiga, señorita, lo mío y los policías están ahí. Oiga, lo mío tiene que salir por aquí y un pueblo entero muriendo de hambruna.
Residentes de los palacios en Pinar del Río ya han acudido a las instituciones del gobierno en el municipio para denunciar estas irregularidades. Reporta el periodista Michael Norton.
La policía, en vez de organizar esas colas, están aprovechándose de esta situación para educar con población, con estos mismos tienderos.
La ama de casa, Yanela Lucía Reyes, en la ciudad de Santi Espíritus, expresa que es muy frustrante que el mismo policía te ofrezca un turno por dinero.
Los mismos dirigentes del partido son los que están convocando a esa corrupción. Se los están llevando entre la policía, el mismo dependiente, se los están vendiendo entre ellos mismos y lo venden en el mercado negro.
En la ciudad de Santa Clara, el activista Guillermo del Sol cuenta que en la tienda de efectos electrodomésticos Las Villas, un turno de los que venden los policías puede costar hasta 100 pesos cubanos.
Conozco personas que quisieron comprar ahí lavadoras, split, y tuvieron que pagar grandes sumas de dinero que le pagaron a estos policías y lo resolvieron así. Entonces, sí hay corrupción.
Y desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán comenta que en estos momentos no hay aceite en los mercados, pero en la bolsa negra se puede obtener al precio de 100 pesos la botella.
No solamente la policía, son los jefes de consejo, son los trabajadores sociales, están utilizando su cargo para desviar los recursos, para enriquecerse ellos.
Desde la llegada de la pandemia al territorio nacional, las autoridades cubanas no han logrado estabilizar el suministro de alimentos para evitar la aglomeración de personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nosotros comíamos gracias a los cuentapropistas. Este es parte del sentir de varios entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba a referirse a un sector en el que el régimen castrista le ha impedido vender sus productos en tiempos del coronavirus. Luis Guardia tiene el informe.
No hay comida, no hay leche para los muchachos, policía, represión donde quiera.
Así resume este entrevistado por la Unión Patriótica de Cuba, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, la situación existente en la isla comunista hoy.
No hay pasta, no hay desodorante, y gracias a muchos cuentapropistas que la familia cubana hoy en día se está llevando a la boca un plato de comida.
El régimen castrista, desde el comienzo de la llegada de la pandemia a la isla, comenzó una cruzada contra el sector cuentapropista, pero los productos escasean y la única forma que tiene el cubano de a pie para subsistir es comprando estos artículos en el mercado paralelo o mercado negro.
Es una crisis total, esto es una locura, un desastre de gobierno, esto no aguanta para más, nos vamos a morir de hambre y no de coronavirus.
Las colas, que ya eran parte del diario vivir de los cubanos, en tiempos de coronavirus se han incrementado ante la carencia de productos de todo tipo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la agencia Cubaned se instala en un servidor espejo para vencer la censura del régimen. Yolanda Huerga tiene todos los detalles.
La decana del periodismo digital cubano, la agencia Cubanet, encontró una forma de burlar la censura del régimen y llegar en la isla a todos los interesados en información que los medios de prensa oficiales no difunden.
Durante muchos años el régimen cubano ha bloqueado a Cubanet. En los últimos años estuvo la página abierta por breves periodos de tiempo hasta febrero de 2019, en que, coincidiendo con el referendo constitucional, el régimen volvió a bloquear a la página.
Explicó el editor jefe de la web, Roberto Echavarría.
A partir de ahí decidimos trabajar en una meta, ponernos un objetivo de buscar alternativas para que el cubano de a pie pudiese acceder a la página sin censura.
Para acceder al sitio de prensa independiente desde Cuba, basta con hacer un clic en el enlace Quarium de Media Foundation, una compañía que además investiga la censura de Internet, el malware dirigido o las campañas de desinformación.
Con este sitio espejo, el sitio lo que hace básicamente es estar guardado, digamos, en un servidor al cual el régimen no tiene acceso, que está fuera de su alcance.
Cubanet es parte de una serie de sitios estigmatizados por las autoridades cubanas que tratan de impedir el acceso a ellos de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
574 activistas, miembros de la sociedad civil independiente y ciudadanos de dentro y fuera de Cuba, enviaron una carta abierta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al presidente de la Asamblea General de la ONU, Tijani Mohamed Bande, bajo el rótulo de Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas. Los firmantes quieren llamar la atención sobre los crecientes ataques a organizaciones de derechos humanos por parte de regímenes autocráticos como el de Cuba. También fortalecer las voces de la sociedad civil independiente en organismos internacionales e iniciar una campaña para que se reformulen los criterios de admisión de determinados países al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El documento plantea que en Cuba mandan los decretos y que las autoridades no solo violan la Carta Internacional de Derechos Humanos, sino la propia Constitución del país, que les obliga a respetar los limitados derechos y garantías que se les reconoce a los ciudadanos. La carta abierta señala que un gobierno de esta naturaleza no debería tener representación en instituciones que expresan los derechos humanos de todos y donde se toman decisiones de trascendencia para millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Y una publicación independiente cubana de contenido LGBTI, feminista y antirracista, está tomando medidas para proteger a sus colaboradores. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La publicación digital independiente Tremenda Nota, en un editorial con fecha 5 de junio, califica el acoso por parte de las autoridades cubanas a sus colaboradores como un acto LGBTI-fóbico, misógino y racista. Para hablar sobre el tema, Radio Martí entrevistó a Nelson Julio Álvarez Mairata, quien reside en La Habana y es colaborador de esta publicación no oficialista.
Yo comienzo a trabajar en el periodismo independiente precisamente con Tremenda Nota a mediados del 2018, y el acoso ha sido constante. He sido sometido a interrogatorios, arrestos arbitrarios, me han decomisado mis equipos de trabajo. En diciembre yo pretendía viajar y me entero de que tengo una regulación, una prohibición de salida del país. Mis perfiles en las redes sociales fueron hackeados por la seguridad del Estado y trataron de denigrarme por mi sexualidad.
Tremenda Nota también expresa en su editorial que la UPEC es la única organización de periodistas permitida en Cuba y se ha declarado en varias ocasiones contra cualquier forma de periodismo fuera del control estatal. Radio Martí trató de obtener una reacción de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, al señalamiento del editorial de Tremenda Nota, pero no obtuvimos respuesta.
¿Se ha comunicado usted con la Unión de Periodistas de Cuba? Si sabe el número de la extensión, márquela por favor, o espere ser atendido por la operadora.
Más adelante, Radio Martí hizo contacto vía telefónica con la vicepresidenta primera de la UPEC, Rosa Miriam Elizalde, pero tampoco obtuvimos respuesta.
Buenas.
Buenos días, es el teléfono de Rosa Miriam.
¿Sí, quién llama?
Soy periodista de Radio Martí aquí en Miami, Florida. ¿Cómo se encuentra? Tremenda Nota expresa además: ante esta emergencia de seguridad, nuestro consejo editorial decidió proteger a sus periodistas y publicar en lo adelante la mayoría de los trabajos bajo la firma de Tremenda Nota, sin que esta medida suponga que renunciemos a otros principios declarados en nuestro manual de estilo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia del coronavirus está siendo fuertemente cuestionado en ese país. Al respecto, Pedro Corzo recogió la opinión de un analista mexicano sobre la situación.
Varios centenares de médicos cubanos se encuentran en México prestando servicio. Una situación incomprensible para los galenos mexicanos, en la opinión del director general del Centro de Estudios Estratégicos y de Gobierno de México, Cristian Castaño.
Los médicos mexicanos han señalado que este personal que viene de Cuba no tiene la preparación, no tienen los instrumentos ni el conocimiento para intervenir en materia de epidemiología ni infectología. Entonces, que realmente su presencia no tiene razón de ser, y eso es lo que genera desconcierto. Un personal que viene supuestamente a apoyar en la pandemia, que no tiene conocimiento en la materia. Lo que trascendió en medios nacionales el día de ayer y de anterior es de médicos del Hospital Valbuena, es un hospital muy conocido en la Ciudad de México, un hospital que está clasificado como COVID, es decir, que especialmente está atendiendo pacientes de COVID. Entonces, pues el hecho de que un personal que viene supuestamente a apoyar en la pandemia, que no conoce, que no tiene conocimiento en la materia, que se le está pagando hospedaje, que se le está pagando alimentación, que se le está pagando transporte, cosa que no hace con el personal mexicano, pues claro, genera más de desconcierto, hay que decirlo, genera indignación por el trato que está recibiendo el personal médico que está aquí en el frente de batalla.
Castaño afirma que la reacción de los galenos del Hospital Valbuena de informar de la realidad de los galenos cubanos es muy valiente, tomando en consideración la situación que se vive en su país en los últimos meses. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha informado en su sitio digital que desde el pasado 1 de abril facilitó la repatriación de más de 1.500 ciudadanos estadounidenses y de residentes legales permanentes a los Estados Unidos. El 5 de junio, el gobierno de Cuba extendió el cierre del aeropuerto hasta por lo menos el 1 de agosto. Afirma la nota que Estados Unidos continúa explorando todas las opciones para hacer frente a las interrupciones de viajes y, sin embargo, recomienda a los ciudadanos estadounidenses que queden en Cuba que deben seguir haciendo los preparativos necesarios para una estadía prolongada en el país durante el periodo de cuarentena. Destaca que se deben cumplir con los requisitos locales de cuarentena, revisar las noticias locales para obtener información sobre los avisos de viajes a Cuba y comprobar futuros vuelos con sus operadores de aerolíneas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Ya son las 6:15, 29 grados Celsius en Cienfuegos, la tarde con el cielo cubierto, viento soplando a 15 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, dolientes llenaron hoy una iglesia en Houston para rendir homenaje a George Floyd en su funeral, la culminación de una larga despedida al afroamericano cuya muerte originó una serie de protestas en varias ciudades de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
Políticos, activistas de derechos civiles y celebridades se unieron a la familia de George Floyd para compartir recuerdos del hombre al que llamaron un gigante gentil, antes de que su ataúd fuera transportado en un carruaje tirado por caballos a su lugar de descanso final junto a la tumba de su madre. Floyd murió el 25 de mayo cuando un policía blanco de Minneapolis presionó una rodilla en su cuello durante casi 9 minutos. Sus súplicas de "no puedo respirar" se convirtieron en un grito de guerra para los manifestantes. Su muerte ha llegado a ser símbolo de las relaciones fracturadas entre comunidades afroamericanas y los policías en Estados Unidos. El tema dentro de la iglesia fue de paz y esperanza mientras sus familiares y amigos se preparaban para subir al podio para compartir su dolor. El reverendo y activista por los derechos civiles Al Sharpton, que fue el orador principal, afirmó que Floyd murió por un mal funcionamiento de la justicia criminal de Estados Unidos. El vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, envió un mensaje por video. Él dice que no podemos salir de este momento pensando que una vez más podemos apartar la vista del racismo. Dice que es una punzada en nuestras almas. La iglesia Fuente de la Alabanza fue la etapa final de una serie de ceremonias que rindieron homenaje a Floyd antes de ser enterrado. El lunes, cerca de 6.000 personas acudieron al velatorio en Houston para despedirlo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, una juez fijó el lunes una fianza de $1,000,000 para Derek Chauvin, el policía de Minneapolis acusado de asesinato en segundo grado por la muerte del afroestadounidense George Floyd. Chauvin, de 44 años, no dijo casi nada durante una audiencia de 11 minutos, en la que compareció ante la juez Denise Reilly en un circuito cerrado de televisión desde una prisión de máxima seguridad del estado de Minnesota. Su abogado Eric Nelson no impugnó la fianza, que se aumentó de $500,000 inicialmente establecidos en el caso. El homicidio de George Floyd ha desatado insistentes protestas en todo Estados Unidos y en partes del mundo. Y la cúpula demócrata propone una ley para reformar los departamentos de policía en Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump se pronuncia por la ley y el orden de la nación. Informa Bricio Segovia, de La Voz de América.
La muerte de George Floyd en Minneapolis ha generado una ola de protestas por todo Estados Unidos que pide acabar con la injusticia racial y la brutalidad policial. Un agente blanco inmovilizó al afroestadounidense durante más de 8 minutos, presionándole el cuello con la rodilla. Hoy, la cúpula demócrata del Congreso se arrodilló durante ese mismo tiempo como muestra de solidaridad y propuso una nueva ley.
No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural transformativo. Por eso, la ley para una labor policial justa eliminará los impedimentos para procesar la mala conducta de policías.
El sistema actual hace sumamente difícil condenar a un agente. Esta legislación prohibiría también técnicas como la utilizada con Floyd y limitaría el equipo militar que reciben los cuerpos policiales. La medida llega después de que la mayoría de los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis se posicionara la semana pasada en favor de abolir el Departamento de Policía.
Nuestro compromiso es acabar con la relación tóxica que la ciudadanía tiene con el Departamento de Policía de Minneapolis. Acabar con la policía como la conocemos.
Una de las consignas más escuchadas en las manifestaciones contra la injusticia racial en Estados Unidos es la de desfinanciar a la policía. Este movimiento aboga por retirar fondos a los cuerpos policiales para destinarlos a servicios sociales. El presidente Donald Trump se muestra en contra.
Ley y orden, no desfinanciar y abolir la policía. Los demócratas de la izquierda radical se han vuelto locos.
El país entra ya en su tercera semana de protestas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La ciudad de Nueva York, por su parte, inició su reapertura con las normas vigentes de distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar el contagio con el COVID-19. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La ciudad de Nueva York inició la semana con las normas de distanciamiento social y el uso requerido de mascarillas. Por otra parte, por primera vez en una semana quedó a un lado el toque de queda y se emprendió, luego de unos 100 días, la reapertura parcial de la ciudad a través de los sectores de la construcción y de la manufactura. En 100 días la ciudad logró un cambio radical de ser el epicentro de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos a ver un notable descenso en el número de casos de ingresos por el COVID-19. Al respecto, el gobernador Andrew Cuomo.
We know that it works if it's followed. So the same guidelines apply to New York City.
Sabemos que estas normas funcionan si se les cumple, y si seguimos estas normas no habrá un aumento en los casos. Cuomo dijo que se programan 35,000 pruebas a través de la ciudad, como si fuera un retrato que se le toma cada día a Nueva York, y así poder detectar cualquier cambio en la tasa de infección. Andrew Cuomo reiteró su llamado a toda persona que ha participado en las manifestaciones por la muerte del ciudadano de origen negro, George Floyd, a que se lo informe a las personas en su entorno y sobre todo que se haga la prueba que detecta el virus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hablemos de economía porque los Estados Unidos está en recesión, pero la recesión comenzó en febrero, antes del coronavirus, ha concluido un comité de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas que hace tales determinaciones. El dictamen del panel marca el final de la expansión económica más larga de la historia. La definición general de una recesión es una disminución de la actividad económica que dura más de unos pocos meses. El comité evaluó la profundidad de la contracción, su duración y si la actividad económica disminuyó ampliamente en toda la economía. Concluyó que la pandemia y la respuesta a ella han resultado en una recesión con diferentes características, ha dicho un comunicado de la Oficina Nacional de Investigación Económica. De otra parte, el embajador especial de los Estados Unidos para el Control de Armamentos, Marshall Billingsley, anunció este lunes en su cuenta de Twitter que Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo sobre la fecha y el lugar para realizar negociaciones sobre armas nucleares en junio e invitaron a China a esta reunión. Billingsley informó que él y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, se reunirían y que invitaron a China, pero expresó sus dudas de que China asistiera y que negociará en buena fe. Y el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Morgan Ortagus, declaró que el secretario de Estado Mike Pompeo mantuvo el lunes una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Felipe Solá. Pompeo y Solá analizaron la reacción argentina a la pandemia del coronavirus, los proyectos regionales para restaurar la democracia en Venezuela y temas relacionados con el desarrollo económico regional, incluyendo las presentes negociaciones relativas a la deuda externa de la Argentina. Por su parte, el Departamento de Estado ha retirado la visa al empresario guatemalteco Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y a su núcleo familiar por graves casos de corrupción. Un comunicado de prensa de la entidad diplomática afirma que, en su calidad oficial de secretario privado del expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción que socavaron al Estado de Derecho y la confianza del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno. La nota asegura que la legalidad estadounidense exige que el secretario de Estado designe de forma pública o privada a esos funcionarios y a sus familiares inmediatos, y en este caso a su esposa y a sus tres hijos. Vistazo a Matanzas, está ahora 30 grados Celsius, 30 grados, reitero, intervalos nubosos, vientos soplando a 18 kilómetros. Dándole un vistazo a América Latina a las 6:23. La oposición venezolana ha advertido que sin un organismo electoral independiente en el país no habrán elecciones transparentes. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El presidente del Comité de Postulaciones de la Legítima Asamblea Nacional, Ángel Medina, advirtiendo que sin elecciones libres no habrá una salida a la crisis luego de que el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente pasara por encima del poder legislativo, decidiendo que nombrará a los integrantes del organismo electoral.
Es un ataque permanente a la posibilidad de construir un árbitro electoral que sirva para los venezolanos y que sirva para que todos podamos decidir de manera libre.
Este año deben ser convocadas elecciones para el Poder Legislativo, el único que no controla el chavismo. El diputado oficialista Saúl Ortega desestimó los señalamientos de la oposición.
El CCJ siempre va a tomar en cuenta la
opinión y el trabajo que hizo el Comité de Postulaciones y también el diálogo político que en la mesa está establecido, donde por supuesto se escucharán las opiniones para buscar el mayor, digamos, nivel de consenso en esta designación.
El Tribunal Supremo de Justicia ha designado en 20 años 4 directivas del organismo electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pasamos a Colombia, donde el presidente Iván Duque dijo que el gobierno de Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del ELN. En una entrevista con Radio Nacional de Colombia, el presidente Duque hizo referencia a la petición de extradición que manifestara el gobierno colombiano de algunos líderes del ELN que se encuentran en Cuba y que fueron llevados a la isla en el marco de una negociación de paz.
No se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo, una desaveniencia, una carencia de homogeneidad en algún enfoque. No, aquí se trata de un acto terrorista. Y esos actos terroristas se los reivindicó el Comando Central de esa organización y varios miembros del Comando Central de esa organización están en La Habana. Y si ellos se los reivindicaron es porque conocían del hecho. Jamás, jamás se me pasaría a mí por la cabeza que el gobierno cubano conociera una situación de esas. Pero si ocurrió lo que ocurrió y se lo reivindicaron, queda demostrado también que ese grupo terrorista abusó de la confianza, de la buena fe del gobierno cubano, porque el gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para que planeen atentados, sino para que hagan exploraciones de paz. Entonces, yo le digo respetuosamente al gobierno cubano, acá se trata de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el ELN. Y frente a la decisión que ha tomado los Estados Unidos, es una determinación que es autónoma de ellos sobre una base. El ELN es un grupo terrorista que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. Y lo mismo en la Unión Europea. Y el ELN ha asesinado, ha secuestrado, ha producido ataques a muchos ciudadanos norteamericanos en nuestro país. Razón por la cual las decisiones que ellos toman son autónomas y nosotros lo que hacemos en el plano diplomático es decirle con claridad al gobierno de La Habana que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN.
A propósito, un coronel retirado del ejército colombiano está pidiendo al presidente Iván Duque mayor firmeza en las relaciones de su gobierno con el de Cuba. Pedro Corzo amplía.
El coronel colombiano en condición de retiro, Luis Villamarín Pulido, especialista en defensa nacional, estrategia y geopolítica, cuestiona las recientes declaraciones del presidente de su país, Iván Duque, sobre Cuba, y afirma que Cuba es la base operativa del terrorismo en el continente.
Es que honestamente, Pedro, al presidente Duque le ha faltado más carácter y a la Cancillería colombiana, no solamente de Duque, sino de anteriores gobiernos, les ha faltado ser más claros y contundentes con la dictadura cubana. Para ninguno de los latinoamericanos sensatos y del mundo entero es un secreto que Cuba es la sede social del terrorismo, tanto comunista como de otras formas que haya contra el continente. Y desde que comenzó esa farsa de los diálogos de paz de Santos con las FARC, Cuba siempre ha sido la sede donde los comunistas armados y desarmados encuentran el espacio ideal para someter a su arbitrio las negociaciones de paz de Colombia. Entonces, al presidente Duque le ha faltado contundencia.
Para Villamarín Pulido, el gobierno de su país debería expulsar a los diplomáticos acreditados en Colombia.
Que Cuba priorice las relaciones con el gobierno colombiano y no con los terroristas del ELN, sino que si tuviera más claridad debería expulsar a los diplomáticos cubanos que son en esencia es un centro de espionaje en Colombia y de relaciones con la guerrilla, expulsarlos de Colombia y hacer que Cuba devuelva a todos esos muchachos que tiene allá estudiando medicina cuando lo que los están es ideologizando y entrenándolos para que vengan a ser aquí jefes de líderes de organizaciones terroristas y de organizaciones que hacen sabotaje contra el desarrollo social del país.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este lunes que el gobierno de Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y las autoridades panameñas han aislado a unas 200 personas migrantes, entre ellos varios cubanos, en un campamento de la selva del Darién para contener un nuevo brote de coronavirus. El grupo forma parte de otro más numeroso conformado por cubanos, africanos y haitianos que se encuentran varados en la región debido a la pandemia. Uno de los migrantes cubanos, Francisco Turcas, dijo a la agencia Reuters que la mala comida había enfermado a varios miembros del grupo, entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas. Agregó el cubano que han estado en instalaciones del gobierno panameño durante varias semanas desde que hicieron un peligroso viaje a pie a través de un tramo de selva impenetrable que se extiende desde Colombia hasta Panamá.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y en noticias de Cuba, una amplia gama de la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla firmaron una carta abierta dirigida al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, demandando que tanto la Asamblea General como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU reclamen al gobierno de Cuba que al menos respete su actual constitución. Amado Gil amplía.
Activistas de la oposición política, sindicalistas, intelectuales, artistas, periodistas, todos independientes del gobierno cubano que residen dentro y fuera de la isla, firmaron una carta abierta dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, bajo el título Naciones Unidas para los Derechos, no para los autócratas. Según comentó desde Matanzas Félix Navarro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, además de lo que se pide, el mensaje en sí es importante.
Poder demostrarle al mundo que en estas instituciones veladoras de los derechos humanos, comprometidas y que ganan por eso, su misión principal es eso, no cumplen a cabalidad lo que tienen instituido. Que vengan estas instituciones comprometidas con los derechos humanos, que son especialistas en este término, a ver lo que está pasando en Cuba, porque esto es desastroso.
En la carta abierta se le recuerda a Bachelet que hace un año centenares de miembros de la sociedad civil cubana pidieron, a través de otra carta abierta, que visitara Cuba, al igual que lo hizo en Venezuela. La alta comisionada, en todo el tiempo transcurrido, no se ha pronunciado. El activista Hildebrando Chaviano, otro de los firmantes, dijo desde La Habana que hay que mantener la presión.
Yo creo que es una forma de presionar al gobierno cubano en el plano internacional, porque realmente ya la oposición sí tiene visibilidad, de ahí la represión que hay, ¿no? El pueblo está en unas condiciones que hay que forzar todo esto que está ocurriendo en Cuba, y eso es algo más.
Esta carta abierta demanda concretamente tanto a la Asamblea General como a la Oficina de la Alta Comisionada que reclamen públicamente del gobierno cubano el respeto íntegro al orden constitucional vigente, limitado como es, y la ratificación de los pactos internacionales de derechos reconocidos por esa institución global. También pide al mundo acercamiento y respaldo a la sociedad civil. Por otra parte, los firmantes rechazan que el gobierno cubano ocupe nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el preso político y de conciencia Miguel Borroto Vázquez fue liberado este lunes tras 8 meses de cárcel en la prisión combinado del Este en La Habana por un supuesto delito de atentado. El opositor Ángel Moya dijo a Radio Martí que Borroto, quien pertenece al Movimiento Libertad Democrática para Cuba, fue liberado bajo fianza y continúa pendiente de juicio.
En el día de él, en horas de la noche, fue liberado bajo fianza el preso político y por conciencia Miguel Borroto Vázquez, quien se encontraba preso en la cárcel combinado del Este, acusado de un supuesto delito de atentado. Miguel Borroto había sido detenido el 13 de diciembre de 2019, cuando salió de la sede de las Damas de Blanco por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado. Y el 17 de diciembre lo trasladaron para la prisión combinada del Este, revocado por visitar, repito, la sede de las Damas de Blanco. Esto quiere decir que todavía Miguel Borroto, continúa pendiente a juicio. No hay fecha para este juicio, pero también pesa sobre Miguel Borroto la decisión por parte del Departamento de Seguridad del Estado, cuando estime conveniente, de revocarlo y de nuevo llevarlo a prisión.
Y el expredista oficial cubano, quien estuvo preso varios años, ha asegurado que corresponde a las voces contestatarias el impedir que malas prácticas anulen las leyes en la isla. ¿De quién se trata? Yolanda Huerga nos amplía.
El preso político José Antonio Torres, en libertad condicional actualmente, calificó el decreto ley 370 como un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura.
Cuba vuelve a reciclar la pena y la vergüenza. Ahora, a través del decreto ley 370, que no solo es un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura, sino una invasión despótica que arrincona la ley, menoscaba el derecho y encubre la estela de hechos vergonzosos, resulta inconcebible y hasta bochornoso que el país que tiene el deber de garantizar tus libertades universales sea el mismo que te reprima, te encarcele, te denigre y te calle a la fuerza por el único delito de no sumarte a la apología y decir las verdades.
Torres, un reconocido periodista oficial por más de 20 años y hombre de confianza de Raúl Castro, cayó en desgracia en 2011 cuando fue condenado a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de espionaje, luego de que realizara una investigación sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en Santiago de Cuba, la ciudad en que reside.
Se suicida un país que a los ojos del mundo visible opta por la represión y la mordaza informática para balancear un acontecer social que lo expone, lo acusa y lo desacredita. Si algo le corresponde a las voces contestatarias es impedir que los caprichos se conviertan en derechos, las malas prácticas anulen las leyes y la impunidad prosiga su cosecha de vicios.
En opinión del comunicador, la prensa independiente tiene el reto de marcar un punto de inflexión en el desempeño de las dinámicas sociopolíticas del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el youtuber cubano Yander Serra, debo decirle, fue arrestado y multado este lunes bajo el decreto ley 370 con 3,000 pesos cubanos. A causa del contenido de su más reciente video, donde clasifica a los diferentes tipos de chivatones o delatores al servicio del régimen. El joven dijo a Radio Martí que las amenazas no faltaron durante el interrogatorio a que lo sometieron las autoridades en la unidad de la policía de Manzanillo, donde reside en la provincia Granma.
Me detuvieron en la vía pública, me metieron en una patrulla de la policía y me llevaron a la estación. Allí me entraron para una oficina. Cuando me detuvieron y me metieron para la patrulla, no me quitaron el celular, o sea, no se percataron de que yo lo traía. Pude avisar de que me estaban llevando a la estación y pude sacar la tarjeta SIM de mi teléfono y la tarjeta SD, incluso hasta reinicié el teléfono de fábrica. Y una vez en la estación me entraron por una oficina y ahí sí me quitaron el celular. Allí entraron dos agentes de la seguridad del Estado, pues bueno, no se cansaron de amenazarme, que si sacarían a mi madre del trabajo, que si yo podía perder mi trabajo en el estudio de fotografía, que me podían meter preso en la próxima, que me iban a decomisar todos los equipos con los que yo trabajaba, en fin. Cuando terminaron de decir todo esto, entró un oficial de la policía y pues me puso la multa de los 3,000 pesos. Ya una vez que me iba, como un chantaje, el oficial me dijo, toma, llévate el celular ese para que lo vendas y puedas pagar la multa. Definitivamente esta gente, libertad de expresión para ellos no existe, no la respetan, y todo se dio a causa del último video que subí a mi canal, que se llama Tipo de Chivatos en Cuba, donde evidentemente desenmascaro a uno de los de ellos públicamente, y esto parece que fue algo que les chocó mucho y ya dejaron caer su peso sobre mí.
Y un editorial de la revista digital Tremenda Nota, fundada en 2017, de contenido LGBTI, feminista y antirracista, denuncia el aumento del acoso policial contra el equipo de esa publicación en las últimas semanas. El editorial califica de atentado a la libertad de prensa el hostigamiento de las autoridades cubanas a los creadores de la revista, con una dimensión de violencia semejante a las que sufren las mujeres, las personas LGBTI y los afrodescendientes. Tremenda Nota recuerda que varios de sus periodistas, como Michael González Vivero, María Matienzo y Jorge Ángel Pérez, han sido citados e interrogados e incluso amenazados, haciendo uso de información personal hasta de sus familiares. En el caso de González Vivero, le dijeron que podría sucederle lo mismo que al líder opositor Osvaldo Payá, quien murió junto al activista Harold Cepero en un accidente automovilístico en condiciones aún no esclarecidas. Y cuando en 1959 los hermanos Castro se hicieron del poder en Cuba, El periodista y escritor Andrés Reinaldo era un niño. Su generación fue la primera que sufrió el adoctrinamiento comunista y, como otros 125.000 cubanos, en 1980 decidió escapar de la isla en el éxodo del Mariel. Esta es parte de su historia.
Mariel significó un cambio cultural muy grande para el exilio. Hay un antes y un después en la cultura del exilio cubano y en la misma sociedad de los exiliados a partir del 80. Fue, a pesar de lo traumático, a pesar de que vinieron miles de delincuentes y miles de personas desequilibradas enviadas a la fuerza por la dictadura, los marielitos nos reintegramos a esta gran sociedad, nos hicimos parte fundamental de este país y muchos, yo creo que nunca he conocido un marielito que no haya estado satisfecho de haber tomado ese barco para venir acá. En la cultura se han dado nombres que todos conocemos importantes para la cultura, la literatura, la pintura, el cine. Fue una bocanada de aire fresco y fue la última generación, yo creo, que estaba preparada en bloque para dar un aporte cultural sustantivo al país, que finalmente terminó dándoselo al exilio. Del aporte de los marielitos en este país, yo me siento muy orgulloso de ver marielitos triunfadores en los negocios, en las artes, ver gente que ha hecho su familia. Mis hijos han nacido aquí, no puedo pedir mayor privilegio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quisiera refrescar un poco estos comentarios y hacer una visita retrospectiva a la historia de la dictadura y las declaraciones de su líder máximo, el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Y lo hago porque es necesario que muchos de ustedes, que jamás han escuchado hablar de lo que yo les mostraré, tienen el derecho a saber, a conocer lo que los líderes de la revolución fracasada declararon al principio de la revolución y décadas después. Ustedes tienen el derecho a conocer que las dictaduras comunistas son las únicas dictaduras que obsesivamente quieren mantener al pueblo desinformado porque así pueden someterlo mejor. Por ello, el gran enemigo de estos regímenes son la libertad de prensa, la información, y lo primero que hacen al llegar al poder es cerrar sus garras contra los medios de información. Por esta razón, el dictador Fidel Castro gastó millones y millones de dólares para interferir las emisiones de Radio Martí, que se convirtió en un enemigo odiado por la dictadura, por la única razón de que les decía al pueblo de Cuba lo que estaba ocurriendo en el mundo. Les informaba de que había otras sociedades y que había libertad y que había países donde nadie iba a la cárcel por criticar al gobernante de turno. Les recuerdo que Cuba fue el único país del hemisferio occidental que no informó a sus ciudadanos de la llegada del hombre a la luna, porque el que había llegado era un norteamericano. En mi próximo comentario seguiré informándoles sobre este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 6:43, aquí estamos, Cuba. 29 grados Celsius en Pinar del Río, el cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa en el área, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de América Latina a esta hora, expertos han afirmado que un gobierno de emergencia en Venezuela podría normalizar la situación de escasez de combustible en 15 días. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
En el pasado era improbable pensar que los venezolanos pudieran atravesar una escasez de combustible como a la que actualmente hacen frente. Hasta hace unos años, las 6 refinerías ubicadas en el país estaban en capacidad de producir 1.300.000 barriles diarios de productos refinados. Actualmente no se produce un tercio de ese monto, según expertos, como consecuencia de la falta de inversión, corrupción y el despido de miles de trabajadores capacitados. El presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Elías Mata, recalcó que desde el 2012 se empezó a importar gasolina, pero que actualmente el gobierno en disputa no está en capacidad de garantizar garantizar un suministro confiable, y detalló que la instauración de un gobierno de emergencia propuesto por el presidente interino Juan Guaidó y respaldado por la administración Trump podría normalizar la situación en 15 días.
Podemos inmediatamente acordar un levantamiento de las sanciones, poder traer gasolina de aquí cerquita del Golfo de México, hacer un convenio con Cinco, mientras paralelamente vamos recuperando el centro refinador Paraguaná de manera responsable, con técnicos de verdad.
Por su parte, el economista y exmiembro de la Directiva de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy, estima que la gasolina enviada por Irán no resolverá la situación por la que atraviesa el país.
Irán no todo el tiempo va a tener excedentes de gasolina. Tuvo algunos excedentes precisamente porque con la pandemia su economía se vio fuertemente afectada, el consumo disminuyó, pero nosotros no podemos depender de gasolina enviada de Irán porque Irán no está en condiciones de mantener ese suministro de manera permanente.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura trabajar para normalizar la escasez y responsabiliza a las sanciones del gobierno de Estados Unidos de la situación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, grupos de izquierda y los gobiernos de Cuba y Venezuela insisten en desestabilizar a Colombia, según una analista y periodista radicada en Bogotá. Pedro Corzo conversó con ella sobre el tema.
Para la periodista y poetisa colombiana María Clara Ospina, los grupos extremistas no cesan en su lucha por alcanzar el poder, motivo por el cual no respetan la situación generada por la pandemia del COVID-19.
Eso de pescar en río revuelto es lo más cierto, ¿no? Entre más asusten, entre más causen todavía más pánico, ¿no? Entonces, mejor para ellos, mejor para la causa. Usted sabe que la causa no se para en nada. La causa no se para en amistades, la causa no se para en enfermedades y mucho menos en humanidad, ¿no? En compañerismo, en hermandad. La causa es destruir para tomarse los gobiernos. Y eso no lo van a parar nunca, nunca.
Para Ospina, tanto el régimen cubano como el venezolano están a favor de desestabilizar políticamente a su país, Colombia.
Los comunistas, llamados como ellos se quieran llamar ahora para camuflarse, siempre, sin excepción, se aprovechará de cualquier situación grave. Y en este momento, indudablemente, los esbirros de Venezuela y de los Castro y del comunismo internacional están tratando de desestabilizar a Colombia. De eso no me cabe la menor duda.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Gracias por acompañarnos en Radio Martí a las 6:46. Un vistazo al mundo, porque el gobierno de España ha celebrado el acuerdo humanitario entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, pero insiste en que la salida del conflicto de Venezuela debe ser política. Desde Madrid, reporta Michel Suárez.
España envió a la Organización Panamericana de la Salud fondos anteriormente congelados con el objetivo de asistir humanitariamente a Venezuela. Así lo informó Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, quien elogió el pacto entre Maduro y Guaidó.
Y ser trasladados gracias a un acuerdo entre gobierno y la oposición entre Maduro y Guaidó para la Organización Panamericana de la Salud.
En un evento virtual sobre Iberoamérica y el COVID-19, organizado por la Casa América de Madrid, la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España insistió en que la salida al conflicto venezolano debe ser política.
La solución será política. Hemos presionado, seguimos presionando para que se convoque el Grupo Internacional de Contacto para poder avanzar. Y aunque esta salida pues, se ve en estos momentos muy complicada, tenéis el compromiso de España de que vamos a seguir intentando.
Por su parte, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, cuestionó de modo general los liderazgos basados en el caudillismo.
El caudillismo, el autoritarismo no son los liderazgos que queremos en el siglo XXI. La desafección de la ciudadanía que vimos antes del COVID-19 volverá si volvemos a un estilo en el cual no hay espacio de diálogo y de participación.
El Foro Iberoamericano analizó la reconstrucción de las sociedades en la llamada nueva normalidad cuando finalice la pandemia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el Banco Mundial ha advertido que el coronavirus está llevando al mundo a la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Jorge Orellana.
El Banco Mundial alertó este lunes de la enorme magnitud de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, que llevará a la economía global a una caída del 5,2% este año, algo no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, como consecuencia del rápido y enorme golpe provocado por el impacto de la COVID-19. El banco advirtió que nunca antes tantos países habían entrado en recesión a la vez, ni siquiera durante la Gran Depresión de 1930.
What we are trying to do is create programs that are as helpful as possible to the countries.
Estamos tratando de ayudar a cada país de acuerdo a las características de cada uno de ellos, dijo.
So we're addressing that by providing more resources by the moratorium on payments.
Estamos buscando ahora otras opciones, estudiando moratorias y otras circunstancias que beneficien a la economía mundial, señaló. El choque rápido y masivo de la pandemia del coronavirus y las medidas de cierre para contenerlo han sumido a la economía mundial en una severa contracción, según las previsiones del Banco Mundial. La economía mundial se reducirá un 5,2% este año. Eso representaría la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:50, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, analiza en entrevista con Tomás Cardoso el monto de la deuda cubana con España. Es nuestra noticia en perspectiva.
Cuba es el país latinoamericano que más dinero le debe a España. De esta forma, profesor, la deuda cubana representa más de la mitad del total de la cifra de toda Iberoamérica. ¿Hacia dónde vamos, Elías, a pesar de las condonaciones, las posturas de los múltiples gobiernos españoles? ¿Cuál es su lectura de toda esta información?
Nos ha sorprendido ese importe de 2.000 millones que hace que Cuba sea el segundo país con el que España tiene un mayor nivel de endeudamiento, según datos también oficiales. El nivel de endeudamiento de España total con todos los países del mundo se sitúa en 15.000 millones de euros. Cuba le debe a España 2.000 millones, es casi el 10%. El único país más endeudado con España es Grecia. Y bueno, detrás va Cuba. Ni siquiera hay otros países más endeudados que nuestra pequeña isla. ¿Esto qué significa? Esto significa que España tiene con Cuba un comportamiento laxo en sus relaciones económicas. Y Cuba no saca provecho de eso. Y lo voy a explicar muy sencillo. Si Cuba utilizara ese préstamo que España le da, que es lo que representa el endeudamiento, para construir infraestructuras, para promover desarrollo económico del país, para atender las necesidades económicas de los cubanos, esa condonación de las deudas que hubo en el año 2015, a la que tú hacías referencia, Tomás, que supuso prácticamente rebajar la deuda de una manera muy importante, pues el nivel de vida y de bienestar de los cubanos en estos 5 años habría mejorado de forma muy importante, porque el endeudamiento no es malo. Hay que decírselo muy bien a nuestros oyentes. La gente cuando se endeuda es para poner en marcha empresas, para construir instalaciones, para desarrollar infraestructuras, para montar un negocio, para generar empleo, actividad económica. Pero la deuda de Cuba no es para eso. La deuda de Cuba con España es una deuda sucia, que lo que hace es financiar gastos de un Estado que es paquidérmico y que trata por todos los medios de sobrevivir porque es improductivo, no genera los recursos que necesita para funcionar. Y esa deuda lo que hace es despilfarrar ese dinero. Con lo cual, la deuda de Cuba con España, a pesar de la condonación del año 2015, se ha multiplicado de nuevo por 4 a lo largo de estos años. Ha vuelto a crecer en la misma magnitud de lo que había sido reducida. Y esto no ha sido aprovechado por el gobierno cubano, que la economía cubana, como vemos y como sabemos, se encuentra ahora en una situación mucho peor que en el año 2015. Con lo cual, ¿quién es el culpable de esto? ¿España? No, España no es culpable. España bastante buena es en ese aspecto, que le da a Cuba un trato tan especial como no le da a ningún otro país del mundo, ¿verdad?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ya son las 6:53, mucha atención, mucho oído, fumadores, especialmente les interesa esta sección de la doctora Maritza Fuentes de Salud.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Maritza Fuentes. En estos días se está celebrando el día, y digo celebrando como dicen todos los periodistas que estamos en los medios de comunicación, pero realmente no hay que celebrar nada. La palabra correcta sería un recordatorio o una conmemoración o un llamado a realmente concientizar. Me gusta más decir la palabra el día de la concientización de tratar de dejar de fumar. Realmente es el 31 de mayo, o sea que en estos días ha estado sucediendo. Y con motivo de eso, pues hay mucha información acerca de lo que tiene que ver la relación del hábito de fumar con lo que estamos viviendo. Aparentemente, en el 2018 había un poco más de 1.3 millones de fumadores de cigarrillo y tabaco en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y es importante seguir realmente estas estadísticas porque yo no sé usted qué piensa, pero a mí no me gustaría ser parte de esta estadística porque realmente el hábito de fumar no es nada que aporte algo positivo a nuestra vida. Realmente no conozco un elemento positivo que aporte el hábito de fumar. Dejar de fumar hoy mismo podría reducir los riesgos de cualquier tipo de enfermedad y máximo aún en este momento que estamos viviendo con esta pandemia que ataca el sistema respiratorio y las personas que tengan una salud, podríamos decir, frágil, con una inmunidad deprimida. Hay personas que todavía quieren buscar justificación para seguir fumando y se preguntan si tiene mayor riesgo una persona que fuma de padecer la enfermedad que ocasiona el coronavirus, que es la enfermedad COVID-19. Y debido al deterioro de los pulmones de una persona que fuma, realmente pues no es que tenga mayor riesgo, vamos a entenderlo de esta manera. Es que el riesgo está en que esta persona tiene una inmunidad débil con poca respuesta ante cualquier tipo de enfermedad y además un sistema respiratorio con pulmones que no funcionan como los pulmones de una persona no fumadora. También hay personas que tienen la duda, por ejemplo, si fumar cigarrillos electrónicos, entonces es menos grave que fumar los cigarrillos habituales. Y realmente está demostrado ya a través de estudios que el uso de cigarrillos electrónicos también puede aumentar el riesgo y la gravedad de las infecciones pulmonares debido al daño en las vías respiratorias que ocasionan, porque tenemos que recordar que son productos químicos que están constantemente aspirándose y que pasan por el torrente sanguíneo, además de que tiene que ver con la capacidad pulmonar y el sistema respiratorio que cada persona tiene. Con lo cual, no hay justificación ni para fumar ni para usar cigarrillos electrónicos. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes. Pepe, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Se está acercando la hora de la verdad. Esta noche, Robeysi Ramírez, considerado el mayor prospecto del boxeo profesional cubano actualmente, combatirá esta noche durante una cartelera que se efectuará en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, con transmisión en vivo por la cadena deportiva ESPN. Ramírez, 2 victorias, 1 derrota, 2 knockouts a su favor. Sale el favorito para superar por cualquier vía al dominicano Jeury Andújar, que tiene 5 victorias, 3 derrotas y 3 knockouts a su favor en la pelea pactada para 6 rounds en el peso pluma de las 126 libras. En esta cartelera del MGM en Las Vegas, el principal pleito será entre el norteamericano Shakur Stevenson y el boricua Carvalho, que tiene 13 victorias, 1 derrota, 9 knockouts. Stevenson, 13-0 con 7 knockouts, es el actual monarca de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Esta noche, el púgil de Nueva Jersey no expondrá la corona debido a que su combate será en las 130 libras. A propósito, el cubano Ramírez derrotó a Stevenson en la final de los 56 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Y todo el mundo sabe que la Liga Española reanuda este fin de semana, pero ya se apuntó una victoria en la corte. La Liga anunció este martes que ganó el caso antipiratería en Rusia, lo cual permitiría eliminar las emisiones ilegales de sus partidos en 3 páginas web que están viendo actualmente 5 millones de rusos ilegalmente. A través de un comunicado, la Liga informó de que el tribunal de la ciudad de Moscú falló a su favor y permitirá la eliminación de todo contenido de la liga en 3 páginas rusas que habían emitido partidos de la competición ilegal. En este caso, yo no sabía que la Liga Española tenía 25 expertos técnicos buscando 24 horas al día otras páginas ilegales en el Internet que están transmitiendo los partidos de la Liga Española sin permiso. Dicen, se dice por aquí, que en Rusia la Liga Española es la liga número 1 del país, inclusive por encima del campeonato nacional. Y si el tiempo lo permite, esta tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar del cubano-americano Eric Almirola, competidor de autos tipo NASCAR. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Ingeniero de sonido Juan Pendázala, de redacción Ibet Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Los deportes Pepe Lacayo. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que continúen en